El Apocalipsis es un libro difícil, lleno de figuras y lleno de lenguaje bastante complicado. Pese a ello, el problema no está en el libro, sino en el punto de partida, en el supuesto del que intenta entender el texto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, muchas gracias por unirte a nosotros para una nueva aventura. Sean bienvenidos a un nuevo recorrido de Misión 66. Soy Johnny Pérez.
Por aquí te saluda David Silva. Estamos aquí, tus amigos de siempre, para descomplicar lo complicado. Misión 66 sigue por la senda misteriosa del Apocalipsis para comprender el extraño y aterrador fin del mundo.
Y por aquí, Kimberly Yepes. Vamos por el camino seguro hasta el destino final. Juntos encontraremos las claves para la vida que se encuentran en los capítulos 10 y 11 con el tema No habrá más demora. Las profecías se están cumpliendo.
¿Te gustaría saber qué librito raro sería ese que aparece en el texto? ¿Cuál es el significado de los 1260 días de los que habla el pasaje?
También disipar la interrogante de quiénes serían los dos testigos que están muertos y después resucitan en la Plaza Central.
Es lo que vamos a desarrollar ahora mismo. Acompáñanos.
En primer lugar, nos disponemos a estudiar esos dos capítulos difíciles y complicados del Apocalipsis, donde tenemos posiciones bastante diferentes para interpretar las palabras de Juan. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 10, donde el texto dice de la siguiente manera. David, adelante.
Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego.
Vemos aquí ese ángel impresionante y el arco iris que nos recordará que Dios le hizo una promesa a Noé en el libro de Génesis basada en el arco iris. Así que la idea aquí es de promesa, ¿cierto?
Así es, Kimberly. Y también es interesante observar que muchas imágenes detrás del libro del Apocalipsis se refieren a Génesis y a veces al Éxodo. Apocalipsis 10, desde el versículo 2, dice:
Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león.
Allí está mostrando la importancia del mensaje. El librito que aparece aquí es distinto del otro libro del inicio del Apocalipsis, que tiene su sello abierto por el Cordero. David, ¿puedes seguir la lectura de los versículos 3 al 4?
Sí, por supuesto. Y se oyó la estruendosa voz de siete truenos. Después de que hablaron los siete truenos, me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía, «No reveles lo que han dicho los siete truenos, no lo escribas».
Es una especie de misterio, como es común en el ambiente apocalíptico. La palabra dada pertenece solamente a aquel que es el destinatario. Apocalipsis es marcado por esos secretos y sus revelaciones. Aquí continúa diciendo en Apocalipsis 10, del verso 5 al verso 6, lo siguiente.
Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, dijo, «Se acabó el tiempo».
El texto bíblico es claro. Un juicio se acerca. No habrá demora. Por lo tanto, es necesario estar preparado para el futuro. El texto sigue y dice,
Cuando llegué al momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo, Ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra.
Así que Juan se acerca, pide el libro y el ángel le dice, «Aquí lo tienes, cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel». Una especie de condimento agridulce aquí en este libro comido por Juan. Esta expresión la encontramos en el capítulo 10, versículo 9.
Aquí tenemos el refuerzo del llamado de Juan para llevar este mensaje, y un libro que quizás se refiera al contenido del Apocalipsis de aquí en adelante, a partir del capítulo 12. ¿Qué piensas, Johnny?
Bueno, David, el mensaje es dulce como la miel porque ella es divina, pero como es juicio lo que está llegando, también es amargo y bastante amargo. Entonces Juan come el librito, que de hecho es dulce como miel en su boca, pero amargo en el estómago.
Esto me suena a esos dulces que muchas veces comemos que son dulce al paladar, pero cuando llegan a nuestro estómago nos producen acidez o dolor. Fácil de tragar, pero difícil de digerir. ¡Ay, no! ¡Qué pesar!
Buena descripción, Kimberly. Ya nos hemos dado cuenta que te gustan los dulces. Pero siguiendo la idea de lo que dice el texto, fue dicho que era necesario que él profetizara de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, porque el juicio vendrá sobre toda la tierra. Es un enfoque universal que el libro está trayendo. Ahora, mi apreciado oyente, no queremos que te asuste. Esa no es nuestra intención.
Pero sí, queremos que conozcas del plan de Dios para todos aquellos que invitan a Cristo a que sea su Señor y Salvador.
Estoy convencida que al escuchar lo que estamos compartiendo hoy, entenderás por qué Dios nos dice lo que acontecerá en este interesante libro.
Seguimos adelante ahora en el capítulo 11, versículos 1 y 2 del libro de Apocalipsis. Juan dice,
«Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él, pero no midas el patio que está fuera del templo. Déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes».
Es interesante que en la época en la que Juan está escribiendo, la ciudad de Jerusalén ya había sido destruida. El templo ya no estaba allá como antes, y aún así la figura del templo aparece aquí.
Interesante la observación que haces, Johnny, y es muy probable que eso sea un símbolo del pueblo de Dios. ¿Por qué esta referencia a medir el templo?
La idea de medir el templo tiene que ver con prepararse para recibir la protección divina en tiempos difíciles. En cuanto a los gentiles, los no judíos, el texto dice que ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y aquí, querido oyente, es importante destacar lo que va a pasar.
Antes de avanzar, me gustaría que nos expliques, Johnny, un poco más esto acerca de que ha sido entregado a los no creyentes.
Bueno, se le decía gentil a aquel que pertenecía a una tribu o clan cuando se tradujo la Biblia al latín. Se usa gentilis o gente cuando el texto se refería a los no judíos.
Pero fíjense que tenemos dos lecturas o puntos de vista bastante distintas. Aquellos que tienen una posición llamada amilenialista ven las cosas de manera más simbólica, hablando sobre Cristo y su iglesia, el pueblo de Dios de manera general. Los premilenialistas, en cambio, son más literales. Entienden que lo que pasará aquí es algo que ocurre durante la Gran Tribulación, en medio de la llamada última semana de Daniel.
Observa que los gentiles, es decir, los no judíos, pisarán la ciudad santa, naturalmente vista como Jerusalén, durante 42 meses, el mismo número que equivale a 3 años y medio, que es la mitad de la semana de Daniel. Y entonces, surgen aquí dos testigos que van a profetizar durante 1260 días vestidos de luto. 1260 días son otra vez lo mismo que 42 meses, lo mismo que 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra.
Y dice que si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que ellos quieran.
Johnny, parece que la cuestión de esos dos testigos es un poco más complicada. Un buen grupo de estudiosos entiende que no se trata de una referencia literal. Es una referencia más genérica sobre la propia iglesia, de acuerdo con el lenguaje aquí establecido. ¿Qué piensas tú?
Bueno, la manera de entender lo que está pasando es solo una forma de identificar la iglesia que sufre en ese momento de lucha y de persecución. Dos olivos y dos candelabros se refieren a lo que encontramos en Zacarías. Hacen referencia a Josué y Zorobabel, pero no se entiende como algo literal. Ahora bien, la perspectiva más literalista entiende que esos dos testigos, y atención a lo que voy a decir, estos dos testigos serían la figura de Moisés y de Elías resucitados.
Los premilenialistas entienden que esos hombres deberán aparecer otra vez, incluso porque Moisés murió de una manera bastante extraña. No se sabe dónde está su tumba.
Cierto, y en el caso de Elías, el registro de su muerte no aparece en el Antiguo Testamento. Así que los premilenialistas entienden que Moisés y Elías volverán y profetizarán en el contexto de la tribulación bajo la persecución del anticristo. El texto continúa diciendo lo siguiente en el capítulo 11, versículos 7 y 8.
Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado.
En ese caso sería una referencia a Jerusalén y a su estado espiritual de rechazo a Cristo y su mensaje cuando ocurre la tribulación. La otra perspectiva, amilenialista, entiende que no ese es el caso, que es un símbolo del alejamiento de Dios y que la lucha aquí es contra la iglesia. Continúa diciendo,
y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos dos profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos dos los habían estado atormentando.
Una vez más, el énfasis de aquellos que habitan en la tierra como los que se oponen a Dios y están felices por el debilitamiento de los que hablan en nombre de Dios, sean estos un símbolo de la iglesia o una referencia futura a Moisés y Elías, o en último caso, como algunos también sugieren, que sea Enoc. Pero observen lo que dicen los versículos 11 y 12.
Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y todos los que los vieron se llenaron de temor. Entonces, los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, «Suban acá». Y ellos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron.
Vemos entonces la idea de Dios librando a la iglesia en ese momento de una fuerte persecución o quitando a Moisés y a Elías de la tierra. Y continúa diciendo el texto.
En ese momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la décima parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero el tercer ay viene pronto.
Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en los cielos que decían, «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos».
Recordarás bien de la lógica. Son 7 sellos y en el último sello se abre un espacio para la inclusión de las trompetas, que también son 7. Y ahora finalmente llega la séptima trompeta que anuncia la gran victoria del Señor, porque hemos visto que no habría más tardanza y el Señor sería plenamente victorioso. En el versículo 16 encontramos que dice lo siguiente.
Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios inclinaron su rostro y adoraron a Dios.
Pero yo tengo un interrogante que tal vez, así como yo, también lo tengan nuestros amigos oyentes. ¿Qué decían?
La respuesta está en los versículos 17 al 19. Léelo para nosotros, Kimberly.
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra.
y termina como una escena de película, diciendo: en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante.
Querido oyente, la Iglesia de Cristo, aquellos que representan a Dios y que hablan el nombre de Dios, en la tribulación serán perseguidos y sufrirán. Pero en el fin la victoria pertenece al Señor, a su Cristo, cuando suene la séptima trompeta. Y recuerda, la verdad del Apocalipsis sigue resonando a través de los siglos. Ya no habrá más demora.
¿Estás preparado para lo que vendrá? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org y comparte con nosotros lo que estás haciendo antes que llegue el fin.
Vamos adelante ahora con las preguntas. Apocalipsis capítulos 10 y 11. Mira qué drama. En los últimos días la tensión está aumentando cada vez más. ¿Qué librito es ese y cómo podemos saber su contenido si Juan se lo terminó comiendo?
De hecho, existe aquí un poco de misterio en esa historia. El texto no revela los detalles de ese contenido y además levanta suspenso porque en el momento en el que Juan iba a anunciar el contenido del librito, eso no se le permitió y él tuvo que comerlo.
Pero en el sabor del librito tenemos una referencia a su contenido. Él es miel porque es palabra divina, pero es amargo porque revela juicio futuro.
Podríamos decir entonces que gran parte de los estudiosos entienden que es difícil que el libro aparezca aquí para introducir lo que el propio Juan dirá a continuación. Algunos creen, por ejemplo, que el contenido sería lo que va del capítulo 12 hasta el final del Apocalipsis.
Es una posibilidad y no hay que descartarla. Otros entienden que el librito tiene que ver con las profecías de los dos testigos a continuación, con aquello que debe ser proclamado. Así que para nuestros oyentes de Misión 66, este estudio es bastante dulce porque comenta el texto bíblico, pero tenemos el amargor, si lo decimos así, de no tener todas las dudas absolutamente resueltas.
Así es, Johnny, son posibilidades, pero no podemos cerrar la interpretación plenamente.
Ahora, ¿por qué esa tarea de ponerse a medir el templo? ¿Sería otro simbolismo más? ¿Cómo entender eso aquí?
Podríamos decir que todo apunta a que sí. Esa cuestión de medir el templo de Dios y el altar, que aparece en el primer versículo del capítulo 11, es bastante importante, pues deja fuera el patio exterior, porque el patio fue dado a los gentiles.
Eso parece no tener mucho sentido para nosotros, pero cuando recordamos lo que ocurre en la historia de Israel, es posible entender.
Bueno, en primer lugar, Judá tuvo su templo destruido por Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Después, en el momento del desarrollo de la literatura apocalíptica, tenemos la destrucción terrible hecha por Antíoco Epífanes. Y ahora, en los años 70 d.C., poco antes de esa revelación a Juan, ocurre la destrucción de Jerusalén y del templo por el general Tito.
Así que esa simbología de que la destrucción del templo representa la destrucción del pueblo y de la ciudad es muy fuerte. Y cuando el texto habla de medir, la idea es que, a pesar de tanto juicio y tanto sufrimiento, ¿Dios va a actuar con tal de proteger su iglesia?
Interesante, David. Entonces podríamos decir que aquí tenemos dos enfoques. La mayor parte de los pretribulacionistas, más literalistas, creen que Dios protege a la iglesia quitando la iglesia en medio de la tribulación. Ya los amilenialistas y los premilenialistas históricos creen que Dios protege a la iglesia en medio de la tribulación. Sea como fuere, los dos entendimientos enfatizan la protección divina. Por eso la medición del templo simboliza la protección de Dios para su pueblo.
Aquí sería un buen momento para que hagamos una pausa y preguntemos por qué hay tanta diferencia de interpretación entre las diversas posiciones escatológicas que buscan entender mejor este libro.
El asunto importante aquí es que hay gente que tiene que entender que el Apocalipsis es un libro difícil, lleno de figuras y lleno de lenguaje bastante complicado. Pese a ello, el problema no está en el libro, sino en el punto de partida. en el supuesto del que intenta entender el texto. Así que observa que la posición premilenialista, más literalista, tiene la tendencia de mirar el Apocalipsis como una secuencia de acontecimientos. Y viéndolo todo como un enfoque para el futuro, ella entiende ese capítulo 11 de los dos testigos, por ejemplo, como un acontecimiento específico dentro de la llamada semana de la tribulación.
Así que todo lo que está pasando dentro del texto es visto como algo futuro y lo más literal posible.
Y las demás posiciones, los premilenialistas históricos o aún los amilenialistas, ellos tienen una visión bastante diferente. Por ejemplo, ellos creen que los 1260 días no se deben interpretar literalmente, que el número es simbólico. Para ellos, esos símbolos son usados por lo que pasó en el Antiguo Testamento.
Otros también creen que es un número simbólico, pero representa solo la influencia maligna.
Así que como el enfoque de ellos no es secuencial y no es literalista, las conclusiones terminan siendo muy diferentes. El que lee comentarios de Biblias de estudio con enfoques diferentes se queda confundido.
Por lo tanto, queremos que sepas que el problema está en el punto de partida de la interpretación para intentar comprender el texto.
Pero volvamos. Empezamos a hablar sobre números y los números me interesan. ¿Qué asunto es ese de los 42 meses, 1200 días? ¿Qué sentido tiene todo eso?
¿Será que los números hablan? Sería útil en los exámenes de matemáticas.
La interpretación literal de esos números tiene más sentido dentro de la visión premilenialista, que es más literalista. Ellos entienden que, en la semana de la tribulación, el anticristo se manifestará y perseguirá duramente la iglesia.
Y ahí tenemos un periodo final de esa semana que es de 3 años y medio.
3 años y medio son exactamente 42 meses, que son 1260 días.
Por eso los premilenialistas no ven los números con una simbología, sino como una referencia objetiva y concreta de la gran persecución que ocurrirá cuando los testigos se manifestarán hablando de la palabra divina. En ese sentido, los testigos también son interpretados literalmente. Son dos personas.
Pues bien, esa interpretación literal, esas dos personas, muchos afirman que se trata de la resurrección de Moisés y el profeta Elías.
¿Eso es lo que estamos viendo aquí, Johnny?
¿Te das cuenta? Otra vez no sabemos. Es un poco difícil imaginar que de hecho tengamos aquí a dos personas literalmente viniendo del Antiguo Testamento para proclamar la palabra divina. Aún más, Apocalipsis siendo un libro tan simbólico y metafórico. Es posible que esos dos testigos tengan su significado vinculado o a la iglesia o a alguna otra realidad del propio libro de Apocalipsis. Pero, a causa de la cita que vemos ahí, el texto menciona directamente que una de ellas ora para que deje de llover durante un tiempo y la otra transforma el agua en sangre e hiere la tierra con plagas. Por supuesto que la referencia es aquello que Elías y Moisés hicieron.
Pero todo el trasfondo del lenguaje aquí tiene que ver con Génesis y Éxodo. Por eso no es necesariamente algo literal.
Pero las personas de posición literalista entienden que los dos resucitan o al menos vuelven a la tierra. En el caso de Elías, y ministrarán en ese periodo de 3 años y medio. Lo veo poco probable, pero es la posición de mucha gente.
Haz una pausa hoy mismo y comienza a seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios. Si ya nos sigues, entonces comparte con otros las publicaciones de Misión 66. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X como misión66.rtm.
Bien, vamos ahora sin demora al resumen y la aplicación de la misión de hoy.
Hoy hablamos sobre el tema No habrá más demora. Estudiamos Apocalipsis capítulos 10 y 11. Has visto el librito que Juan comió, sí, y la revelación divina sigue adelante. La famosa revelación sobre los dos testigos que aparecieron aquí.
También la gran victoria del Cordero de Dios, de Cristo, fue anunciada en la séptima trompeta, cuando el reino de este mundo pasó a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Mi querido oyente, entérate de la gran verdad. Las profecías del Apocalipsis vienen de camino y llegarán sin demora. Los reinos de este mundo, con toda su pompa y esplendor, van a ser entregados a Dios y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso, prepárate, no dejes todo para la última hora.
Nos despedimos. Recuerda solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Escríbenos al WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.